Bueno, en este punto voy a contar cosas sobre el caso que al tener el expediente en mis manos puedo finalmente contar con los elementos necesarios y los registros y demás para comprender las cosas que aparentemente sucedieron, cómo se dieron los hechos, los principales eventos que llevaron, desencadenaron cosas nada agradables. Y bueno, no voy a hacer un relato de vuelta de la historia, simplemente voy a recalcar esas cosas, voy a hacer puntualizaciones sobre los principales elementos que en su momento se transmitieron como elementos clave del caso, la investigación y demás, que con el expediente en mis manos puedo afirmar, puedo decir que fue todo lo que se dijo algo muy gracioso, pero totalmente algo que para nada refleja la realidad, para nada, para nada. Y bueno, voy a transmitirles eso y necesito que sepan que estamos todos expuestos a pasar por situaciones similares porque la forma en que se trabaja en este tipo de casos parece algo que está hecho por gente, por pasantes de informática de 15 años. Y la interpretación que se le da a algunas cosas es algo que me causa un asombro impresionante y me hace temblar de las consecuencias que este tipo de personas con esta capacidad tan limitada pueden llegar a causarle daño a otras personas, destruirles la vida. En mi caso, la policía me robó billeteras electrónicas con un valor aproximado equivalente a medio millón de dólares. Sí, me afanaron billeteras leche en grano con un valor de ese monto, más o menos. Sí, me afanaron, chau. Yo soy el delincuente, perdón, por una total desinterés, total desgano y otras causas. La fiscal, la jueza, me negaron determinadas cosas en el año 2018, mediados de 2018, a pesar de que yo hice planteos tales como brindarles todas mis contraseñas, credenciales de acceso y demás para poder hacer que la policía tenga acceso a toda la información almacenada en lo incautado, en los equipos incautados y en servicios no incautados, servicios en la nube. Yo les daba todo. La fiscal lo negó, no aceptó que yo diera eso. Por eso no pudo ac tener acceso a un celular determinado con Google Authenticator, lo cual hizo que a finales de 2018, un exchange que sabía que estaba camino a desaparecer, desapareció de Nueva Zelanda, lo cual me causó pérdidas por aproximadamente 100 mil dólares. O sea, perdí más o menos 600 mil dólares en criptomonedas por la incompetencia, la forma de actuar totalmente sin, es decir, sin ningún motivo que justifique el actuar de esa manera. O sea, no ganaron nada con lo que hicieron, que no me hayan devuelto el celular o que lo hayan hecho. Es decir, no les causaba ninguna diferencia hacerlo, no causarme ese daño, responder a los pedidos que yo hacía, con las garantías que les daba, con toda la buena voluntad del mundo, Pero no, me causaron pérdidas por eso, que lamentablemente el Estado tiene la responsabilidad, tiene que responder eventualmente por eso, y lamentablemente el Estado somos todos nosotros. Es muy triste, pero es así. Sí, la policía me robó, la justicia me hizo perder 100 mil dólares que en realidad no eran míos en su totalidad, eran de otras personas también, que ahora yo los debo. Me destruyeron económicamente, me destruyeron físicamente, me destruyeron la salud, me destruyeron mi vida, mis relaciones. El daño que me causaron es algo enorme, totalmente de unas dimensiones que no tienen nada que ver con lo que supuestamente pasó, que les cuento. No pasó nada, no pasó nada. Pero bueno, pasó, me pasó a mí, me hicieron pelota. Y les voy a contar los detalles de eso para que sepan cómo es en Uruguay la situación en la materia de delitos informáticos, tratamiento de la evidencia en formato digital y informática forense, que bueno, acá en el caso de lo que me pasó a mí, informática forense no existió, o sea, también les voy a comentar de eso, y todos los desastres que hicieron, donde todos esos desastres al final resultan en hechos sobre los cuales el Estado debe responder y, de nuevo, el Estado somos todos los que pagamos impuestos, somos todos nosotros, no son los ladrones de Interpol que me afanaron esa cantidad de dinero, no es la jueza ni la fiscal, no, no. Los que van a responder, vamos a hacer todo. No está bien. Los que cometen los errores tendrían que ser los que pagaran. No, no. Hay tantas deficiencias en el sistema que es desesperante y es totalmente frustrante pasar por este tipo de situaciones, que no se lo deseo a nadie. Bien, a finales de enero del 2017 y a principios de febrero de ese año, supuestamente el proveedor de servicios de salud, el Círculo Católico, detectó aparentes intentos de ataque a sus sistemas de información. Bien. De esos supuestos ataques se obtuvieron dos direcciones IP correspondientes a Uruguay. Una con una conexión el último día de enero, que no se especifica la hora de la conexión, no se especifica cuánto duró la conexión, porque simplemente fue algo de milisegundos, o sea, fue algo puntual, una conexioncita y punto, o sea, no, la duración no fue nada. ¿Y qué fue esa conexión de ese día con esa IP de Uruguay? Básicamente, según los registros que aparecen, que después voy a hablar sobre el valor que tienen, la credibilidad que tienen, la validez legal, bueno, pero esa IP, ¿qué hizo? Básicamente, vio si algún puerto estaba abierto o no, o sea, ping, ping, quedó registrada por eso, fue algo puntual, fue así, no llevó nada de tiempo, y bueno. Ese fue el ataque de ese día, donde esa IP luego se solicitó información ante él con respecto a quién era la persona que tenía esa IP asignada ese día, esa hora, pero tuvieron un problema y pasaron mal un dígito de la IP y devolvieron información que, según el expediente, no era la correcta por ese error. Lo cual me llama mucho la atención porque esta gente realmente no se caracteriza por ser muy, digamos, verificar mucho las cosas, ser bastante cuidadosa con la forma de expresarse, de registrar los eventos y demás. Pero acá se dieron cuenta, dijeron, esta IP está mal. Y esa IP era una IP que había sido asignada a mí. Esa IP que tuvo una micro conexión. Vio, un puerto estaba abierto que, bueno, yo no recuerdo, pero en ese momento tendría software corriendo como Fiddler, qué sé yo, millones de plugins de Firefox, de Chrome, que, qué sé yo, generan conexiones con sitios y demás que, yo no soy consciente de la mayoría de ellos, pero tienen una funcionalidad de dejar registrado cosas. O sea, Jordan es 10.000 veces más agresivo que esto que sucedió con la IP que yo tenía asignada. O sea, no fue nada, no fue nada. Es decir, ni siquiera hubo un registro de que hubiese accedido o lo hubiese logueado al sistema. No, no me logueé al sistema, no bajé ningún archivo, nada, nada. Pero estaba ahí la IP. De la otra IP, al parecer se bajaron algunos archivos aparentemente, pero, ok, se decía, se robaron la base de datos de la mutualista. Oh, no, se robaron la base de datos de la mutualista. Tengo los logs en el expediente. ¿Saben cuánto es el volumen de información de tráfico saliente en ese supuesto robo de la base de datos? ¿Saben cuánto será el tamaño de la base de datos de esa mutualista? Entre la información clínica, la información financiera, es decir, ¿cuánto sería el tamaño de la base de datos de algo de esas dimensiones y con esos sistemas que normalmente se supone que correrían en una empresa de esas características? No sé, estamos hablando capaz que de terabytes, ¿no? Sí, habrá salido algún terabyte en esos ataques. No. El tráfico saliente fue, no sé, 160 megas. 160 megas. ¿Qué son? Son 5 MP3. Y se robaron toda la información de los pacientes con esto y con aquello. Se robaron. Salieron 160 megas. 160 megas. No es nada. 160 megas no es nada. Ni siquiera es un video de 10 segundos. Jamás estuvieron en riesgo de que la base de datos se divulgara porque no se robaron la base de datos. No había ningún malware instalado, no se instaló ningún malware ransomware en los servidores, en los sistemas de la mutualista. Jamás iba a ser dañado la información que estaba almacenada ahí, jamás iba a perder la información. ¿Por qué? Porque no se había instalado ningún programa malicioso. No, no se instaló ningún programa malicioso, no se robó la base de datos. O sea, ahí nomás ya la historia cambia por completo. Ese ataque fue algo que se tuvo que contar con mucha imaginación y mucha inocencia para catalogarlo de ataque, para salir a los medios con todo ese pánico, toda esa preocupación entre comillas, porque en realidad después voy a hablar de qué tan preocupados estaban realmente los actores involucrados. No, fue toda una mentira. Otro aspecto, en todos los medios de prensa, absolutamente en todos, se afirma de que se llegó al responsable de enviar el mail extorsivo porque se rastreó la email, la IP del mail a la dirección de la persona. En todos lados, así se resolvió el caso. En todos los medios se dice eso sin excepciones. Esa es la forma en que se aclaró el caso. En el expediente está la cabecera del supuesto mail y demás, pero les digo algo. No se extrajo ningún email, ninguna IP de ese email y no hubo ningún rastreo de ninguna IP de ningún mail a ningún lado. Eso que se dijo es mentira. Es otra mentira que no le encuentro explicación. ¿Por qué mintieron en eso? ¿Por qué dijeron que se resolvió el caso de esa manera cuando no fue así? No entiendo. No sé por qué la policía, los comunicados de prensa, divulgaron información falsa sobre este aspecto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué estaban ganando haciéndolo? No sé, no lo entiendo. No lo entiendo, pero puedo afirmar rotundamente de que esta información es mentira, no fue así. Después, hubieron dos IPs, dos órdenes de allanamiento, y como una periodista que vino a entrevistarme en mi casa me dijo, pero ¿cómo? ¿Puede ser que de un mail salgan dos IPs a dos domicilios? Y le digo, ah, oh, Cecilia, ¿vos te das cuenta de eso? Bueno, la policía no se da cuenta de eso, ni la gente se da cuenta y asume de que esto fue así cuando... No, pensá un poquito, analizá y te vas a dar cuenta de que lo que te están contando no es posible. Mentiras, mentiras, mentiras. Esto, para empezar, son grandes, grandes puntos que hacen que la historia, wow, probablemente la vean de forma diferente, ¿no? Bueno, ahora hay más puntos sobre los cuales voy a hablar. El día que me llevaron a interrogar, la noche del sábado de Interpol, y bueno, cuando estábamos llegando me preguntan si sabía por qué estaba ahí, le digo que no, y me dicen Círculo Católico, y ahí, ah, me viene un alivio, porque estaba, dije, ah, bueno, está, me van a hacer preguntas sobre algo de lo que yo ya reporté, de los problemas de seguridad, qué sé yo, no sé, está clarísimo, o sea, ah, sentí un alivio impresionante. Bueno, inocente palomita yo, inocente palomita. Bueno, me comenzaron a preguntar si yo había accedido al objeto HPX034.ASPX. Yo había logrado acceder, había reportado problemas de seguridad, pero vamos arriba. Nadie, nadie, nadie se va a estar acordando de 2 años atrás si accedió a algo con un nombre así, o sea, qué sé yo, puede ser, pero no te puedo asegurar, capaz que sí, capaz que no. Bueno, ahí el encargado del procedimiento me dice, ah, ¿no te acordás? Yo te voy a hacer acordar. Ya comenzamos mal. Y ahí le pregunto directamente cuál es su nombre para saber quién era el que me estaba diciendo que me iba a ayudar a que me acordara y no ayudar mirando logs, sino ayudar creo que de otra manera, ¿no? Y bueno, es muy fácil decir y actuar de esa manera cuando tienen a una persona esposada en una situación vulnerable y ellos tienen mucha arrogancia, mucha soberbia, pero son unos burros totales. No me dijo su. No se identificó a la persona esta, que es. Bueno, Winston Rodríguez se llama. Bien, no importa. Pobre persona. El punto es que yo, en todo momento, yo decí. Bueno, en ese interrogatorio, me mostraron un mail y me preguntaron si yo lo mandé, dije que no, quedó registrado, impreso, firmado. Y siempre, siempre estaba tranquilo por el tema de que yo me había conectado muchas veces porque mi expareja es socia de esa mutualista para dar trámites y demás, buscar información. O sea,
No, enmascaraba mi IP cuando me conectaba para sacar un número, o sea, no tenía sentido, porque además yo había informado a las autoridades sobre los problemas de seguridad, o sea, ellos sabían que yo sabía que tenía problemas de seguridad. Fui un estúpido realmente, primero por reportar estos incidentes a el CERTUI, y segundo, bueno, por no haber enmascarado mi información y haber tenido otros cuidados. El punto es que, para mí un hecho que era a mi favor en todo aspecto era el hecho de que en el año 2014 había realizado un reporte un día sábado en la casa de mi pareja, cuando logré en dos patadas acceder al servidor, al sistema de la mutualista, mediante usuario admin, password admin. Ta. A los 3 minutos mandé un mail a certa@certui. A las 2 horas me respondió un tal Santiago Paz diciendo, comprobamos que la información es correcta, tienen algún número telefónico de contacto. Bueno, ta. Me comuniqué con una persona que trabajó en la mutualista, le pedí el teléfono de alguien, me tomé el trabajo, le respondí a Santiago Paz un sábado a las 9 de la noche. Ta. Y obviamente me desentendí del tema porque así es como funcionan los reportes de incidentes. O sea, no tengo por qué saber cómo se gestionan ni nada, simplemente los reporto. Si me piden, como en este caso, un teléfono, lo doy. Pero está, no es mi problema después. No tengo por qué saber cómo se procede. Al año siguiente, encontré que se podía acceder a toda la información de vuelta por modificando, agarrando la URL y modificando los parámetros. Ir navegando con los números de los parámetros de la red, acceder a toda la información de todos los socios. Toda información de socios y todo el resto de la información. De vuelta, mail al CERT, respuesta del CERT, ta, me desentendí. ¿Qué cosa? ¿Qué sistemita? Y bueno, en 2017 explotó todo. Y yo me dije, pero qué raro, es decir. Yo, a esa altura ya tendría que estar todo solucionado, o sea, son conscientes de los problemas de hace años, ¿no? Y el CERT suponía que jamás iba a permitir que tuviera un servicio en línea tan crítico con agujeros de seguridad de esas características, o sea, no, me parecía algo totalmente inadmisible. Pero bueno, explotó todo, iba a explotar, era cuestión de tiempo. Y bueno, la jueza cita al director de seguridad de presidencia, tal Santiago Paz, y le pregunta si yo había reportado problemas de seguridad en la mutualidad, ¿verdad? Dice, responde esta persona, no recuerdo, no recuerdo. Revisé algunos correos, pero no encontré nada, dice. Vamos arriba, vamos arriba. Los que trabajamos en esto, puede ser que no recordemos incidentes como ser una infección con un virus en una terminal, qué sé yo, no sé. Pero aquellos incidentes que son rojo, rojo en un triage a la hora de tratarlos, en esos no nos olvidamos. Y esto, como lo dijo Jack Reiser en Dark and Darkness, es del 1 al 10. El primer problema era un 10, o sea, era 10, paren las operaciones, apaguen todo, arréglenlo y después hablamos. O sea, esto es lo más grave que puede pasar. Y esas cosas que son las más graves que puede pasar, si te las olvidas, es muy raro. Qué sé yo, pero también está bueno, ¿no? Porque si decís que no te acordás, no te van a preguntar después las juezas si, reportó esas cosas, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Permitieron que siguiera funcionando durante años? No, si de repente si mencionás que no te acordás, te ahorrás esa pregunta que te puede dejar mal parado. Pero está, por otro lado, la persona que decía que había reportado por parte de la jueza, del fiscal, es una persona que les está mintiendo, o sea, van a creerle al funcionario de presidencia y no al tipo que tiene una guillotina en su casa y demás, no. El tipo de la guillotina y demás es un mentiroso, no tiene credibilidad lo que dice, más en su contra todavía. Gracias, 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 director de seguridad, por la mano que me dio, por la responsabilidad que demostró, pero nunca jamás. Salió, yo pensaba que en la prensa se había dicho que yo había reportado eso, pero no, nunca se supo que yo había reportado eso. Es algo increíble. Y me mató, o sea, está. Pero No se acordaban de esta cosa. Interrogatorio, me preguntaron cosas que nada tenían que ver con el caso. Total, o sea, no tenían la capacidad para entender el caso. Los interlocutores técnicos con la justicia, totalmente incompetentes. Y bueno, me mandaron 8 meses preso. Y en octubre del 2018 fui al juzgado y agarré el expediente y vi la hoja donde estaba impreso el medio extorsivo. Y veo que no tiene dirección de pago para depositar lo que se pide. Dios mío, nadie se dio cuenta de eso. El fiscal, en lugar de decirme que te había encontrado un pendrive con 12 virus, tendría que haber preguntado: ¿y cómo usted pensaba cobrar esto sin incluir una dirección de pago? ¡No! Nadie se dio cuenta. Ni este tipo, director de seguridad, ni la gente que actuó en primera instancia para recolectar esa evidencia. Que, bueno, de paso, no se preservó la evidencia, por lo tanto, eso es algo gravísimo que me quita garantías impresionantes. Como está, es algo muy grave desde el punto de vista de informática forense, y más en evidencia en general. O sea, no importa si es digital o no, la evidencia se preserva como regla número uno. Se preserva un arma, droga, un servidor, se preserva. Esa sí es la regla número uno. Acá no, acá hay un papel impreso con números y demás que yo lo podría haber impreso con mi impresora, poniendo el número de cualquier cosa, y que certificarlo con un escribano, firmarlo con firma electrónica avanzada según la ley 18.600 para que tenga el mismo valor legal. No, nada. Y no puedo pedirle una tercera parte independiente que revise todo eso que se hizo para ver cuántos más errores cometieron, además de todo lo que ya comenté. No, no puedo, no puedo. Es terrible, y son unos incompetentes totales todos los actores por parte de Presidencia, Policía, Ministerio Interior, Justicia. No, 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 no tienen la capacidad para la competencia para tratar un caso de estas características. No la tienen, no la tienen y no la tienen. Y tomar resoluciones en un caso así, cuando se está en una situación en la cual son unos burros totales en el tema, es irresponsable y no se puede hacer porque están definiendo la vida de una persona, están potencialmente destruyendo la vida de una persona por resolver cosas en base a algo sobre lo cual no saben. Es algo que no se puede hacer, es decir, éticamente es terrible. No sé, es un caso que es una mentira, una mentira. Bueno, espero que la fiscal ya me dejó claro que no entendió nada del caso. Ya tengo en el expediente un papel donde lamentablemente no tiene la menor idea de lo que pasó, no entendió. Bueno, espero que la jueza vea los hechos, vea, sea razonable, vamos arriba, o sea, que entienda que las cosas no fueron como se las pintaron y no da para nada esto. En cualquier lugar del mundo esto estaría chivado, no hubiese ni comenzado ningún proceso. O sea, espero que la jueza tenga la capacidad para poder terminar con esto, con un poco de dignidad, digamos. Por más de que los 600 mil dólares me los robaron, los perdí, por más que mi salud está hecha pelota, mi salud de mi madre está destrozada, mi vida está destrozada, bueno. Pero está, la vida es hermosa y ahora comienzo una nueva etapa en mi vida que va a hacerme olvidar toda esta pesadilla y me va a dar muchas satisfacciones porque, bueno, la vida es una rueda y al final la justicia se consigue, pero no por el sistema judicial. La justicia te la da el universo y Bueno, mi vida va a cambiar para bien y quiero ayudar a otras personas para que no pasen por este tipo de situaciones. Nada, un abrazo grande para todos, un abrazo para Javier Esmaldone, de Argentina, que la está pasando muy mal, también incompetencia de la policía, persecución, no está bueno, no está bueno. Bueno, de paso no está de más, qué sé yo, ¿por qué hago esto? No sé, tendría que capacitarse ellos, ¿no? Pero bueno, resulta que cuando una organización tiene un incidente de seguridad grave, está siendo atacada, digamos, existen dos caminos. Esos dos caminos se toman basados en decisiones que ya se tomaron antes, o sea, la dirección, evaluando riesgos y otros elementos, previamente ya debieron haber definido los criterios a tener en cuenta para saber si se va a tomar el camino A o el camino B. Están siendo atacados, camino A. Ok, vamos a tomar acciones legales. Apagamos todo y bueno, tomamos las medidas y seguimos procedimientos adecuados para preservar evidencia, bueno, sacar copias de los servidores en el estado, en el estado de ese momento, clonación de todos los medios y bueno, frizar la infraestructura, los sistemas involucrados para que después procedimientos forenses y demás sean legalmente admisibles y tengan valor para las acciones legales que se tiene pensado tomar o se decidió que se tomarían. O sea, shutdown, dejamos de operar y bueno. Seguimos el camino de lo que corresponde a preservación de evidencia y todo lo demás. Opción B. Bueno, estamos siendo atacados, pero capaz que no es tan grave o el costo de parar las operaciones es tan grande o no se puede permitir la empresa que se pare. Que se pare, sus sistemas de información se detengan, se apaguen, que bueno, entonces siguen operando y sí, pueden tomar después recolectar registros y demás para estudiar el ataque como insumo para un sistema de mejora continua y demás, pero son dos caminos que bien definidos que forman parte de algo mundialmente aceptado, son las buenas prácticas en la materia, o sea, no hay muchas muchas escuelas sobre eso, o sea, está clarísimo. De repente, algún centro de respuesta ante incidentes de seguridad informática debería actuar conforme a lo que se hace en el mundo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Es mi humilde opinión. Yo no soy nadie, o sea, qué sé yo, no sé. Pero bueno, agradezco que se me haya invitado varias veces a escribir artículos en revistas de informática forense, que este año una editorial me haya invitado, me haya hecho una propuesta para escribir un libro de fundamentos de informática forense. La verdad, agradezco mucho, o sea, si bien no soy nadie en la materia, pero esas pequeñas cosas, algún conocimiento más o menos de leer un poquito nomás tengo, o sea, y me molesta mucho cuando quienes deberían ser profesionales, quienes trabajan en eso,
actúan totalmente de forma diametralmente opuesta a la que deberían, según lo que los libros dicen, y de profesionales no tienen nada, por Dios. Es algo que me indigna, o sea, no sé, si trabajas en eso, hace bien tu trabajo. No sé, qué sé yo, no sé. Y asesora bien después si vas por caminos legales a los actores judiciales. No seas un fantasma y le generes ruido, le transmitas información que le haga tomar decisiones equivocadas. No, no, no seas fantasma, por favor. Intentar registrar todo, o sea, si te hacen un reporte de un incidente en algún momento, registrarlo, dar un número de seguimiento, porque después capaz que te preguntan sobre algo y vos decís, no, no me acuerdo que hayan reportado eso, o estuve revisando algunos mails y no encontré nada, qué sé yo. No, está bueno que registren todos sistemas apropiados y que hagan seguimiento de todos estos temas de seguridad, ¿no? Un abrazo grande, los quiero mucho.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.